Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son exactamente las 18 horas en punto del día 4 de marzo del año 2024, estamos dando inicio a la octava temporada del programa Sin Restricciones a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping. Mi nombre es Luis Miguel Retamales. Como siempre, me acompaña don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Luis Miguel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura aquí en la radio hoy en Sin Restricciones.
¿Qué es lo que es Sin Restricciones, pues, George? El programa más antiguo de la radiofonía digital chilena. Octava temporada de Sin Restricciones, Jorge. 8 temporadas que llevamos en esta conversación semanal de la contingencia, la cultura, del deporte, de la actualidad nacional e internacional. Así que estamos festejando esta octava temporada, George.
O sea, comenzamos hoy día la octava temporada.
¿Y con qué partimos? Partimos con el auspicio. Tenemos un auspiciador nuevo. Le damos la bienvenida a los amigos de La Esquina del Cerro, que están ubicados ahí en Ernesto Pinto, La Garrigue 375, en el barrio Bellavista. Tenedor libre en pizzas y sushi. Así que si andan por Bellavista, quieren comer rico, un rico sushi o quieren comer una rica pizza, pasan donde los amigos de La Esquina del Cerro, Ernesto Pinto de La Garrigue 375, que nos van a estar acompañando por toda esta temporada.
Qué buenos recuerdos del barrio Bellavista,
Y justamente de ese sector.
Y justamente esa calle, claro. Mira, se me vino a la mente, ¿no? También nuestros amigos que nos están escuchando también tienen sus historias con el barrio Bellavista, con locales, comida, baile.
De todo.
Paseo, entretenido, ¿eh?
Ahí vimos al Felo, ¿te acordás cuando el Felo actuaba en bares así de la Bohemia de Santa Quina? Ahí
lo vimos en el Bogart. Café del Cerro, pues,
Café
del
Cerro.
¿En el Bogart?
Café del Cerro, claro, además.
Yo lo vi en el Café del Cerro con una amiga.
En el Café del Cerro, ahí estábamos, tuvimos los 80. El Bogart ya fue como los 90, que quedaba en... no me acuerdo cómo se llama la calle esa... Bueno, ya me voy a acordar. Jorge, bueno, los amigos pueden opinar al WhatsApp, al fax. Ya me fui definitivamente
para los 80, por eso.
Para los 80, 90. Mandan un fax y te llega la cuestión, como el módem del
internet. Y no se puede leer nada, todo picoteado.
Oye, no, nos pueden escribir y aportar con audio y también con texto al WhatsApp. Más 569-6355-0152 o a los WhatsApp de Jorge y el mío, que lo tienen cada uno de nuestros más cercanos. Jorge, ¿tú te querías decir algún saludo al inicio también?
Sí, mira, más que un saludo, ayer me enteré de una triste noticia, ¿ya? De un amigo común de nosotros, ex compañero de colegio, ¿ya? Colegio Claretiano, ahí en la Gran Avenida, ¿ya? Y un gran comunicador también, un hombre que trabaja en los medios. Ya es conocido, ¿no es cierto?, por su popular nombre de Willy Sabor, ¿ya? Pero para nosotros es Andrés González, ¿ya? Y ayer Andrés González dio a conocer que había fallecido su padre. Lo estuvieron velando en la parroquia Santa María de Claret, en Gran Avenida, para el 9:30. ¿Ya? Te iba a decir Salesianos con Gran Avenida, pero ahora es Salvador Allende con Gran Avenida.
Presidente Salvador Allende.
Exactamente.
Exactamente, está en la Gran Avenida entre Brigadier de la Cruz y presidente Salvador Allende, claro. Ex Salesianos.
Así que le mandamos un cariñoso abrazo, nuestro más sentido pésame a Andrés, ya, por la pérdida de su padre, ya, y él siempre que lo hemos necesitado, nos ha acompañado en muchas cosas, así que hay buenos recuerdos también del colegio y después. Así que muchos cariños, Andrés, lo lamentamos la pérdida de tu papá, pero es parte de la vida.
Buen amigo Andrés, buena gente, y bueno, en el colegio logramos ser, no diré una familia porque es como muy cliché, pero sí éramos muy cercanos. Yo me acuerdo, yo conocí al caballero.
Con pinche.
Conocí al caballero porque Andrés jugaba a básquetbol, sí. Y él estaba siempre presente, claro, acompañándolo. Bueno, vamos a lo nuestro, Jorge. La gente nos está saludando. Muchas gracias, Jaime Reyes. Muchas gracias a Abel también. Muchas gracias a Miguel Retamales, a Roque Mella, a Patricio Tobar, que nos mandan saludos por este reinicio de la octava temporada. Amigos que son amigos personales, amigos de la casa, amigos de toda la vida.
Amigos de la vida.
Eso, salud. Hoy hace falta aquí un salud. Deberíamos hacer un programa después de las 9 de la noche.
Claro, bueno, igual un salud sanito.
Harto mala la cuestión que compraste, George.
y lo peor todo fue el precio que pagué, lo que me costó.
Pero bueno, aquí que la gente sepa, ¿no?
Oiga,
es agua con sabor cítrico.
Bueno, es que hay gente que le gusta, usted sabe que en cosas de gusto no hay nada escrito. Oiga, don Luismi, usted...
Sé de gente que le gustan cosas peores.
Regímenes peores incluso.
Ah, ya, usted se refiere a eso.
Claro. Oiga, no,
Juanito se ríe.
Claro, oiga, don Luis Miguel, nos vamos a poner serio de nuevo porque fíjese que usted me avisó temprano que hubo otro fallecimiento, el que yo saludamos a Andrea ahora. ¿No?
Espérame, antes de llegar con eso, me gustaría comentar que a contar de esta temporada vamos a tener un breve cambio. Primero, vamos a tener libros todas las semanas. Eso es un anuncio. Jaime Reyes, tú que estás preguntando todas las semanas, ¿va a haber libro? No me preguntes más. Hay libro toda la semana. Es un compromiso de este caballero, de don Jorge Araya. Él va a traer el libro, lo va a mostrar aquí y se va a sortear entre los auditores. O si hay algo interesante durante el programa, también vamos a variar la forma en que lo vamos a entregar. Eso como primera cosa. Lo otro es que tenemos un nuevo bloque. ¿Cómo se llama el nuevo bloque, Jorge?
Ah, Historias sin Restricciones.
Exactamente.
Todos los lunes vamos a tener, como siempre, el último bloque. Ya no vamos a hablar de efemérides, ¿sí? Sino que ahora vamos a hablar de historias sin restricciones. Es decir, vamos a ahondar ahí en distintos tópicos del arte, la cultura, la filosofía, la mitología, ya el cahuil, lo que usted quiera, ¿ya? Y lo vamos a traer todos los lunes. Ya es una interesante historia y, por supuesto, esperamos que a nuestros amigos les guste. Y ellos también pueden participar con preguntas, incluso proponiéndonos temas.
Aquí vamos a molestar a Juanito para que hagamos una cosa bien llamativa con Historias sin restricciones. Ya, don George, ahora sí, vámonos a conversar. Pasaron muchas cosas durante el mes de febrero.
Sí, intenso el mes de febrero.
Intenso, ¿no es cierto? Caluroso e intenso.
Sí, ya después del enero que tuvimos, pero sí, en realidad.
Ya pues, ¿qué quiere decir usted? Ah, no, usted está acordando lo que dijimos hoy día.
Falleció... Claro, usted me comentó aquí, me mandó que había, dice, muere ex senador y candidato presidencial Francisco Javier Errázuri, más conocido como el hombre de los pollitos, ¿se acuerda?
Fra-fra.
Fra-fra Errázuri. Ya, yo empecé con unos pollitos, siempre contaba esa historia.
Sí. Ya, Francisco Javier Errázuri Talavera.
Lo que él no contaba, ya, que los pollitos se lo había regalado su parentela Errázuri, ya, no voy a decir, no sé si era mayorazgo en la colonia, pero una de las familias más influyentes a través de la historia nacional.
¿No? Y no eran 10 pollitos.
No eran 10 pollitos, no era como la canción, yo tenía 10 pollitos.
Fra-fra fue un importante
empresario.
Importante empresario y también fue un hombre activo en la política de los 90. Se presentó tempranamente a la presidencia y logró fundar un movimiento. ¿Eh? Se metió en el Partido Nacional Antiguo, ese que se estaba renaciendo después de la ceniza, y formó, prácticamente intervino, invadió el Partido Nacional, lo cambió a su modelo y formó la Unión de Centro-Centro, ¿te acuerdas? Cuando en ese tiempo se hablaba... ¿Y por qué decía eso, Jorge? Porque decía que la Democracia Cristiana, que el partido en esa época histórico del centro, ya no era de centro, era de centro-izquierda. Entonces
estaba la concertación.
Las de la derecha, que no quieren ser de la derecha, se decían de centro-derecha. Entonces él dijo, yo soy de centro-centro y prometo borrar las UEF en 5 minutos. Esa fue la promesa...
Yo le arreglo la UEF en 5 minutos.
Como el caballito de batalla. Y tuvo una buena votación. O sea, de hecho, bueno, salió tercero, pero me refiero a que en el poco tiempo subió como espuma y le permitió, no ser presidente, pero sí le permitió a él ser senador y a su esposa ser diputada.
Contémosle a la gente a la Toyita. Que esa... Sí, la Toyita, y era muy simpática ella porque siempre estaba tejiendo ahí en
como
el
como la Cordero de ahora,
pero es que esa señora innombrable, por lo menos la Toyita tenía un poco de clase, digamos. ¿Ya? Pero bueno.
Tú eres clasista, Jorge.
Sí,
no
soy
súper
clasista yo, claro.
Pero porque la Cordero no es Ovalle.
No, es que imagínate, ¿viste el último meme de la Cordero?
¿No?
Que Andrea Bocelli no es ciego.
No,
son malos, son malos, oye, estos cabros. Oye, Chile deberíamos exportar memes, porque, oye, que son rabios aquí. Al tiro, lo hacen al tiro, lo crean y lo suben al tiro.
Oye, a propósito de eso, después seguimos con el tema de Razzoli, pero ¿sabéis con lo que me he reído mucho el último tiempo? Mis hijas me hicieron ver la campaña que hay con Adam Levine, el de Maroon 5, sí. Que tuvo mala experiencia, no sé si
hace 4 o 5 años atrás.
Vino, parece que
claro,
sí.
Vino a Viña, fue muy
bueno,
roto.
El pobre tipo, abren, no sé el pobre tipo porque eso es marketing, ¿no es cierto? La gente de marketing le abre la página de Instagram a comentarios y se lo llenan. Y
los
cosas
chilenos,
que no te...
los chilenos, claro.
Recetas de comida chilenas y cuestiones parecidas, pero se lo llenan. Oye, tengo la pastel de choclo, qué sé yo. Y ahora pasó con el Museo Británico.
Sí,
devuelvan el Moai.
Devuelvan el Moai, claro.
Lo tienen lleno de comentarios, al punto que han tenido que cerrar los comentarios. Y en el caso del cantante Maroon 5, es todas sus redes sociales, no solamente
lo tiene, más el que Instagram. Funado, más que funado. Sí. O sea, ¿te das cuenta que cuando los chilenos nos unimos en una causa, somos pero impatibles?
Y simpáticos, po, porque
chorizo,
si po. Tú leís los comentarios, son para matarse la risa. Incluso hoy día estaba leyendo uno de un paraguayo. Oye, soy paraguayo, pero me interesa saber cómo se hace la cazuela chilena.
Buena, oye, súper rica.
Pero, bueno, volviendo al tema de... A usted que no le caía mal la toallita porque no, claro. Es de clase, pero sí le cae mal la cordero.
No, es que por ahí salió el tema de los memes. No, pero mira, Fra, te faltó un datito para que los cabros más jóvenes lo ubiquen bien. ¿Ya? Veníamos saliendo del gobierno militar. ¿Ya? Había ganado el no, el 88. ¿Ya? Y el 89, entonces se iban a hacer elecciones libres y democráticas. ¿Ya? En general se comprometió. ¿Ya? Y buscaron un candidato para perpetuar el régimen, ¿te acuerdas? Sí. Y el candidato fue un hombre que subió a la montaña y la montaña le habló, ¿te acuerdas? Ese era Hernán Vigy, ministro de Economía.
De Hacienda,
¿ya? Que había hecho una serie de reformas para salvar el modelo neoliberal, ¿ya? En el segundo tiempo del gobierno militar. ¿Ya? Reformas que todavía existen, como por ejemplo él le quitó el porcentaje a los profesores.
Po. Exacto, la deuda histórica
que
de los profesores que tanto reclaman, los pocos que van quedando vivos,
claro.
Fue originada durante la dictadura bajo el Ministerio de Hacienda de Hernán Vigy.
Exacto, porque había que hacer caja, te fijas, para salvar el modelo.
La excusa fue para financiar las reconstrucciones del terremoto del 85, que se cumplió ayer. Ayer fue el terremoto del 85, de veras, sí, el 3 de marzo del 85.
Cuando San Antonio quedó en el suelo, claro.
Claro.
Mira, entonces, y la concertación de partidos por el no, después se transformó en concertación de partidos por la democracia y llevaron como candidato, ya en estas paradojas históricas, ¿no es cierto?, al hombre que había combatido a Allende, pero ahora iba de la mano con los socialistas.
Un paréntesis, Jorge, ¿verdad? Ahí vaya a tener que hacer tú, en Historia Sin Restricciones, alguna vez hablar de cómo fue elegido Patricio Elwin y la chancha que le hicieron a Gabriel Valdés.
Ah, el conde hablando de clasismo.
Claro.
El conde. Oye, bueno, ahí no.
Ese fue el Carmen
no,
Gate.
Siempre dicen que ahí no farreamos un presidente de lujo.
Yo creo, yo soy de esos.
Sí, a lo mejor habría tenido más problemas, porque una cosa es ser un gran líder, no sé, y otra cosa es gobernar este país, que por Dios que es difícil, ¿eh?
Sí, es cierto.
Arturo Alessandri no era el que decía que la moneda era la casa donde tanto se sufre.
Verdad.
Bueno, la cosa es que esos eran los candidatos, pues, ¿ya? El gobierno militar quería mantener su legado con Hernán Vigy, ministro de Hacienda. Cosa que la derecha.
¿Quién fue el jefe de campaña?
¿De Hernán Vigy? A ver.
Sebastián Piñera.
Ah, mira qué bueno, y lo vamos a hablar de él también. ¿Ya? Estaba entonces Patricio Elwin con la concertación de partidos por la democracia, se llama ahora, ya no era por él, ¿no? Por la democracia, ¿ya? ¿Ya? Y recordemos que los porcentajes del sí y no habían sido tan...
53-47, claro, una cosa así, ¿no?
Sí, claro. Entonces, ya sea que incluso por ahí el ministro Fernández le dijo a Pinochet, pero si no fue bien, ¿te acuerdas?
Claro.
Y Pinochet dijo, si no fue también, ¿por qué no ganamos? Pero bueno, son todas anécdotas de esa época para los más jovencitos. Y de repente apareció, y hay una caricatura muy buena que yo por ahí tengo guardada, apareció un camión de Lunimark que se coló entre los dos candidatos, ¿ya? Y le hizo el flaco favor al candidato de gobierno, a Vigy. Y este hombrecito de Unimark era nada menos que el empresario Francisco Javier Errázuriz. Porque recordemos que él era el dueño de Unimark.
Correcto.
¿Te fijas? Y ahí salía contando la historia de los pollitos, salía que yo le arreglo el UF en 5 minutos, salió con su movimiento de centro-centro, ¿eh? Porque yo no soy de izquierda ni de derecha, soy de centro-centro. Fue más inteligente que los que se pusieron amarillo ahora último, pero bueno. Bueno,
él fue el dueño de Unimark y también del Banco Nacional, de Renta Nacional y Banco Nacional.
Exactamente, ¿verdad? Claro. Y un hombre vinculado también al tema de la agricultura. Bueno, la cosa es que va a ser, no fue presidente, pero va a ser parlamentario, tú lo señalaste, senador y su señora diputada. Y estuvieron, si mal no recuerdo, hasta el 2002, por lo que estuve leyendo en la tarde. Hasta el 2002 estuvieron en sus cargos. Ya. Sin embargo, mira el detalle. Ya como senador, como parlamentarios ambos, ya incurrieron en un montón de conflictos de interés.
Pero,
temas de agua, temas de negocio. Incluso ya cuando ya no era parlamentario, estuvo metido en... Yo escuché en la tarde trata de blancas. No fue trata de blancas. Ya, trata de personas fue. Traían gente de Paraguay enganchado a trabajar a los campos chilenos. ¿Te fijas? Pero los traían engañados, sin contrato, sin nada, en camiones, al mejor estilo así Medio Oriente.
O del viejo oeste.
O del viejo oeste, claro, así, espaldas mojadas, ¿ya? Y los tenían en barracones, con guardias, o sea, mira, realmente fue bien dramático.
Ilústrame un poco, Jorge, ¿cuál es la diferencia entre la trata de blancas ¿Y la trata de personas, dijiste?
Sí, es que la trata de blancas básicamente es proxenetismo, pues prostitución.
Ya.
¿Te fijas? O sea,
esto era para esclavos, para mano de obra.
Reclutan mujeres para explotarlas sexualmente. ¿Te fijas?
Jorge, mira, te voy a contar que lo que tú mencionaste, las elecciones que tú haces mención, que fueron en el año 89, porque se asumió el gobierno el 11 de marzo de 1990,
claro.
La ganó Patricio Aylwin con el 55.17% de los votos, es decir, sacó más Aylwin que sacó la opción no en el plebiscito de un año antes.
Claro.
Luego le sigue Hernán Vigy, que entre paréntesis, Vigy se subió y se bajó. Después te acuerdas que tenía una duda existencial, ¿no?
Una contradicción vital.
Se bajó, después lo suplicaron porque no tenían con quién, volvió a subir. Bueno, Vigy se presentó nuevamente, representando a toda la derecha, con el 29.4%. Y Francisco Javier Errázuriz, que representante, ya dijimos, del centro-centro, y mira lo que estoy leyendo, ¿ah? ¿A quiénes representaba? Representaba al Partido Liberal.
Ya.
Representaba a Avanzada Nacional. Avanzada Nacional era un partido de
derecha.
Pero de pantalla de la CNI.
Sí, pues,
ahí estaba
Corvalán, era el
Patricio
líder.
Patricio Vildósola, claro. Habían puros personeros de la CNI.
Puras manitos con sangre.
Representó al Partido Nacional. ¿Te acuerdas del Partido Nacional
de
la Carmen Sanz y Patricio Phillips?
Sí.
Carmen Sáenz y Patricio Phillips.
Claro.
Claro, que era el antiguo Partido Nacional de donde había salido Sergio Onofre Jarpa durante la Unidad Popular, pero después Jarpa formó Renovación Nacional.
Claro, el Partido Nacional era la mezcla de liberales con conservadores que partidos antiguos del siglo XIX que desaparecieron con él.
También estaba apoyando a Frafra en un partido del sur, en un partido regionalista.
Sí,
en este momento no me acuerdo el nombre de la persona que estaba, que también logró una senaduría. Eran como partidos de caudillos que lograban una senaduría y con eso se quedaban tranquilos.
Claro, claro.
Y lo dejé para el último, porque también representaba, y te va a sorprender esto, al Partido Socialista Chileno.
Es que estaban escindidos en varias facciones, ¿te acuerdas?
Este era un nombre así totalmente raro, ni siquiera un partido. Los que tú dices que estaban escindidos en varias facciones venían del Partido Socialista Histórico, que se dividió el 73,
Mandujano, Almeida, claro.
Arrate, que era de los renovados, que representaba la corriente de Altamirano, qué sé yo. Pero este Partido Socialista Chileno fue formado por un señor también pequeño, de apellido Venegas. Era un personaje que venía de la Democracia Radical, de por ahí venía, y él formó este Partido Socialista Chileno como un nombre rimbombante para apoyar a Frafra. Bueno, Frafra salió entonces en tercer lugar con el 15.43% de los votos. Si se hubiera juntado Frafra con Vigy, tampoco ganaban, porque la mayoría la tenía él, que ganó mayoría absoluta.
Sí, eso quería que quedara claro, o sea, que pese a todo, porque muchos dicen que Frafra le embarró, digamos, la candidatura a Vigy. Pero igual no hubiera... No ganado, o sea...
No,
la votación de Aylwin fue
Vigy se ganó, se fregó la candidatura él mismo con ese asunto de...
Con sus contradicciones vitales.
Subirse, bajarse, que fue a la montaña, le habló a la montaña, no le habló a
Bueno, después se va a ir de asesora a la Europa del Este cuando caiga el muro, pues. Y ahí va para implementar el mismo modelo en países como
¿qué será
Polonia?
Ese personaje? Pero yo te insisto, Jorge, a mí me gustaría que en alguna de tus historias pudieras coincidir con... Porque, bueno, tratamos que las historias sean... En decenios o en quienios, ¿no es cierto? Que se cumplan 5 años o 10 años, pero que pudieras coincidir con cómo fue elegido Patricio Aylwin en la entonces Concertación de Partidos por la Democracia y cómo fue que supuestamente se produjo.
¿Cómo le hicieron la cama al conde?
Carmen Gatt, donde votaron muertos en esa cuestión, ¿te acordás?
Sí, tienes razón.
Bueno, Frafra murió hoy día.
Falleció Frafra.
Pero estaba vegetal Frafra hace rato.
Sí, porque había tenido un accidente cerebrovascular.
Después de la detención de la tráfico de personas.
Sí, pues, y por supuesto que producto de su mal estado de salud no fue condenado. Sí. ¿Te fijas que en este país, Chile, casi nadie paga por lo que hace?
O sea, ¿cómo que casi nadie? Todos pagan, tú pagáis, yo pago, Juanito paga. Hay otros los que no pagan, el poderoso. Por eso lo que dice mi primo, y siempre lo menciona mi primo, en Chile la corrupción no existe, o es muy baja, ¿por qué?
Está institucionalizada.
Porque está institucionalizada, lo que aquí es legal en otros países no sería legal. Y esta gente utiliza, mira lo que pasó con Hermosilla. A todo esto, ¿quién se acuerda de Hermosilla ahora?
No, eso ya no es noticia.
Perdonazos que han habido, los perdonazos que se le hizo a Ripley, a Senko Sud.
Estamos con la Jaira Contador, porque no la pifiaron.
¿En qué?
¿Usted vio el Festival de Viña?
No.
Ah, yo tampoco. Pasemos entonces, sigamos.
No.
Siga nomás.
Bueno, murió más gente. Falleció el expresidente Sebastián Piñera.
Oh, pero esa noticia es vieja ya.
Pero en el mes pasado. En el mes que no estuvimos. ¿Qué más pasó?
¿Quieres comentar lo de Sebastián Piñera?
Brevemente.
Es impresionante lo. Pero es típico de esas. Incluso le voy a comentar algo. Algo que. Algo de las redes. Por ahí salieron comentarios en las redes, una caricatura, unos memes. Y yo me animé y dije, ya voy a colocar algo aquí, voy a hacer mi aporte. ¿Ya? Porque la discusión era de que no hay muerto malo. ¿Ya? Y como que no, si hay muertos malos, y este, mira, y que no cumplió con este, y se robó esto acá y aquí, lo que. Y empezaron a salir trapitos al sol, ya, después de que habíamos tenido casi una semana de cadena nacional en todos los canales, de las bondades del expresidente, po. Que hasta yo me emocioné y dije, no tenía idea que era tan bueno, oye. Es impresionante, y todas las maravillas. ¿Ya? Así que ojalá cuando yo me muera sea igual, compadre. Pero bueno, ¿ya? La cosa es que no hay muerto malo. ¿Ya? Entonces yo, para quizás hacer mi aporte ahí al debate, mi aporte cultural, ¿eh? Así, historias sin restricciones, ¿no? Y le puse, el dicho de campo es, no hay muerto malo ni guagua que sea fea. Es el dicho de campo. Incluso lo podemos arreglar, podemos decirle, no hay muerto malo, ni novia que sea fea.
Sí, eso estaba pensando.
Claro, no, pero no es novia, si ese lo han arreglado, no, es ni guagua que sea fea. Porque cuando te presentas una guagua, nadie dice, oh, una guagua, no, dice, qué lindo.
No, y cuando te ven las novias con esos trajes que se colocan, traje novia, uno dice, yo escucho a las mujeres, qué lindo vestido, y yo miro... ¿Y qué tiene de lindo? Una cuestión.
Es que usted no es estilista, usted no tiene la sensibilidad femenina. Pues, ¿no?
Pero tú tampoco encontré la guagua bonita, ¿no? Venga, échale la guagua.
Simpática, dice uno la guagua, qué simpático el espécimen. Pero bueno.
Oye, es verdad, no hay muerto malo.
No hay muerto malo ni guagua que sea fea. Y eso comenté, pues.
Pero una cosa.
Oye, fue pero apoyo transversal, de lado y lado, ya de lado y lado, me encontraron que estaba buena la puerta.
Sí.
Y les quedó súper claro el concepto. O sea, no es que Piñera fuera bueno en per se, sino que cuando alguien fallece, por respeto, ¿ya? Le recordamos lo mejor de ese individuo.
¿Pero te pareció a ti que fue una exacerbación de lo bueno?
Evidentemente que...
Porque ya, omitamos lo malo, que todos lo sabemos.
La Quintrala antes de morirse dejó comprar no sé cuántas misas a la Iglesia Católica, dejó las luquitas para las misas. Bueno, usted sabe que él fue dueño de medios, po, así que ¿quién iba a hablar mal del patrón?
Sí, pero también una cosa es que los medios hegemónicos, como dice nuestro amigo Máximo Quintral,
claro.
Lo traten bien, pero otra cuestión es también el oficialismo, lo oficial, la ceremonia que se hizo. Yo tuve una discusión, pero discusión en buenos términos, con un amigo de la radio, con Abel, y él me decía esto. Yo no, hasta ese momento no lo había visto así, pero él me decía, oye, una cosa es, ya, omitamos lo malo, pero ¿por qué exacerbar tanto lo bueno? Sabíamos que, oye, para todo, lo que tú acabas de decir también, para todo el Papá Nuestro es el mejor que hay.
Sí.
¿Sí o no?
Claro.
Entonces ya, dejémoslo con buen papá, buen abuelo, buen esposo, lo que haya sido. Pero de ahí a decir otras cosas que no correspondían. Yo prefiero quedarme callado, hacer los honores que le corresponden, como fue en su puesto
de cargo. Sí, ninguna duda, claro.
Exacto. Pero paré de contar.
Y dos veces.
Bueno, ya, eso fue con Piñera. ¿Qué más?
Ah, no, ¿no quiere seguir pelando?
Si quiere seguir pelando, usted dele.
No sé, pues dígame usted qué otra cosa tiene en la pauta.
No, aquí, espérate.
¿Algún comentario?
Jaime,
San Sebastián.
Jaime Reyes nos dice, fra, otro que se fue sin enfrentar la justicia.
Exactamente, eso iba yo.
Y que la cárcel solo va a los pobres, lo que decías tú. Aquí nadie paga, no, el pobre paga. El pobre paga. El tipo que vendía CD en la calle y terminó
murió quemado
trágicamente
en la cárcel, claro.
Fallecido dentro de la cárcel.
San Miguel, claro.
Y la otra está cumpliendo reclusión domiciliaria en una parcela.
¿Y no hay prohibición para que haga TikTok y esas cosas? ¿No es que no hay ley para eso?
Ah, no, dejen la que haga TikTok. A la de Concepción sí, porque la dejen.
La de Concepción. Estaba pensando en la Katy Barriga, yo, pues mira. Pues.
Ah, claro.
Ah, no, pues la niña de Concepción incluso encontró un nuevo nicho. ¿Ves que la política es una plataforma? Y ahora ya está en otra plataforma, pero bueno, ahí lo invitamos.
Aquí me dice Jaime, también, mira, nosotros nos estamos acordando de Hermosilla.
Ya.
Nadie se acuerda de Hermosilla.
No, ya pasó la historia.
Y me lo recuerda también lo que pasó el 15 de diciembre del 2023. Más de 240 mil millones. La PDI detiene a 51 empresarios por megafraude tributario. ¿Se sabe algo de eso?
Nada. Dejemos que la justicia actúe. Qué buena frase esa.
No, pero está bien.
Las instituciones funcionan. Otra buena frase de Don Rick Lake, ¿te acuerdas?
Pero ¿sabéis qué? A lo mejor las instituciones podrían funcionar o no. El punto mío es otra cosa. El punto mío es la resonancia. Megavisión o Mega, ¿te ha dado esta noticia? No, para nada. No. Los de Hermosilla se olvidaron completamente, pero están con el tema de Soledad, están con el tema de la democracia viva, están con el tema, bueno, primero fue la muerte de Piñera, ahora quizás qué va a hacer con el tema de la muerte de Frafra, y así sucesivamente, y van y van. Ahora, en la pauta tenemos que conversarlo, lo que pasó con el oficial del ejército, el ex oficial del ejército venezolano, de Venezuela, claro, que fue secuestrado y fue asesinado. Son las 18 horas con 26 minutos, nos vamos a ir a la primera pausa y vamos a la vuelta vamos a conversar sobre ese hecho, Jorge, que es lo que está marcando la pauta noticiosa ahora. Y nos vamos, gracias, con un saludo a los amigos de la Esquina del Cerro, que están ubicados en Néstor Pinto de la Garrigue, 375 en pleno barrio de Villavista. Tenedor libre de pizzas y de sushis. Si usted anda por ahí, quiere comerse unos ricos sushis, comerse una rica pizza, vaya, pasa a ver a los amigos de la Esquina del Cerro, Ernesto Pinto de la Garrigue, 375. Vamos y volvemos con el segundo bloque de Sin Restricciones, el programa más antiguo de la radiofonía digital chilena. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, el capítulo del día de hoy, 4 de marzo del año 2024. Somos el programa más antiguo de la radiofonía digital chilena. Sin Restricciones a través de www.radiohoy.cl y canal 194, ¿cierto, Juanito? 194 de Zapping. ¿Es Zapping o Zapping TV, Juanito?
Zapping.
Zapping. Zapping. Termina con ING. Oye, estamos aquí, muchas gracias al aporte que nos están haciendo nuestros amigos de la Esquina del Cerro, Ernesto Pinto de la Garrigue 375, tenedor libre para unas ricas pizzas, un rico sushi. Ahora que todavía queda verano, hay una terraza bien agradable ahí también donde se puede disfrutar con amigos, con la familia, pasar a comer algo rico. Ernesto Pinto de la Garrigue 375, la Esquina del Cerro. Están en Instagram también, tal cual, todo junto, la Esquina del Cerro. Don Jorge, dejamos dando vuelta un tema que tenía que ver con lo que había ocurrido, lo que está pasando ahora actualmente en realidad, uh-huh, en Chile, en Santiago, lo que ocurrió con el oficial, el ex oficial del ejército venezolano, que fue secuestrado. Hay unas imágenes dramáticas como lo sacan de su departamento, y que desgraciadamente fue hallado muerto, enterrado debajo de un bloque de cemento en una toma que existe en Maipú, exactamente en el cruce de Pajaritos con Camino Melipilla, si no me equivoco.
Sí. ¿Dónde está la línea del tren?
Claro, que dicen que es como un amigo me contaba el otro día que es una especie de ciudad. ¿Sabes de qué me acordé? De la ciudad maldita, se llama la película de
Sin City.
Sí.
Esa de los cómics,
¿no? Exacto.
Claro.
Me acordé de esa ciudad, sí, porque dicen que es una verdadera, como te digo, es un verdadero pueblo donde hay droga, hay prostitución, hay de todo tipo de delitos y donde impera la ley de la selva.
El más fuerte, ¿no?
Esto, el alcalde Bodanovich también ha propuesto
desalojo,
erradicarla, uh-huh, desalojarlo. Y ahí viene el problema, no, antes de desviarme al asunto este de puntual del delito, oficial venezolano, ex oficial venezolano, hay un tema muy grave que me recuerdo se hizo público al asumir el actual gobierno con Carlos Monte como ministro de Vivienda, que es el déficit de viviendas que hay en Chile. Y es por eso que nosotros vemos cómo afloran las tomas, porque hay gente que efectivamente no tiene dónde vivir y hay inescrupulosos que también usufructan de terrenos que son públicos, que son fiscales. Me acuerdo ahora de la toma Nuevo Amanecer, que le llaman, una que queda en el sector de Cerrillos por los Rasuris. También un amigo me decía que ellos están encima de lo que era un vertedero,
claro,
exactamente, vertedero. Y cuando tú pasas, no sé si has tenido la oportunidad de pasar, pero si pasas por la autopista del Sol, que es la autopista que une a Santiago con Melipilla, con el litoral central, pero cuando pasas por ahí, tú ves que hay algunas casas, y no de un piso, de construcción sólida, pero de estos ladrillos verticales, uh-huh, de dos pisos que están en la ladera. O sea, lo que te quiero decir, al primer terremoto fuerte que hay acá,
se caen todos,
van a caer en medio de la autopista, va a ser un desastre esa cuestión. Bueno, y el alcalde, por lo menos, eso está en la comuna de Cerrillo, pero el alcalde de Maipú está pidiendo el desalojo de esa toma que está ahí en Pajarito, decíamos, con el Camino de Melipilla. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que fue secuestrado este oficial. Algunas versiones decían que había sido secuestrado por el ejército venezolano. Uh-huh. Algunos llegaron a asegurar que en este momento ya estaba en Caracas este individuo, pero sin embargo, 7 días después, 8 días después más o menos, lo encontraron, como te dije, fallecido, enterrado en una fosa en medio de esta toma. Esto, Jorge, bueno, no sé qué te parece a ti, para mí me parece extremadamente grave, más que en las cosas que esté involucrado el militar, porque después han sabido, se está desvirtuando ya la hipótesis de algo político y se está tomando fuerza la hipótesis de narcotráfico, pero más que eso, y que me parece ya grave, también es grave el asunto, Jorge, de que aquí en Chile un refugiado, porque este hombre estaba, creo que en condiciones de refugiado, o sea, había venido aquí en esa calidad, uh-huh. Lo tomen y lo asesinen de la manera en que lo asesinaron, o sea, de manera absolutamente digna de películas de la mafia. Pero también me gustaría saber, no sé qué sabes tú, realmente si este tipo estaba con calidad de refugiado o no, si estaba con custodia o no, o estaba involucrado en algo, porque lo que tratan de decir es que él estaba involucrado en realidad levantando posiciones y tratando de destapar situaciones que estaban ocurriendo dentro del régimen de Nicolás Maduro, pero más que eso yo no sé hasta dónde habrá llegado, qué alcance tiene, Jorge.
Bueno, aquí yo estaba revisando la noticia, fue el 21 de febrero, lo encontraron 9 días después. Las tesis son, las tres tesis son una operación de agente de inteligencia de Venezuela, que el gobierno de Maduro desvirtuó inmediatamente, ¿ya? Incluso eso era un broma, el Diosdado Cabello, ese caballero que está a cargo de las Fuerzas Mayas en Venezuela.
Que es un personaje, ¿eh?
Es todo un personaje, sale con cada dicho. Él festinó con eso, diciendo que si Venezuela tuviera esa capacidad de hacer ese operativo, ¿ya? Sería una potencia mundial. ¿Ya? Digamos, riéndose de eso. ¿Ya? Hubo prensa ya en Caracas, ya prensa madurista, le voy a llamar por poner el nombre, que decía de que este secuestro había sido coordinado por el subsecretario del Interior, ya, porque te acuerdas que había hecho un viaje para coordinarse con las autoridades venezolanas para la devolución de expulsados, ¿ya? Sí. Cuando Monsalve fue hasta Caracas, ¿ya? Entonces juntaron eso, que Monsalve había ido a Caracas a ponerse de acuerdo con el gobierno de Maduro para repatriar.
Pero eso es prensa chilena.
No, eso fue prensa de allá.
Allá.
O sea, por supuesto que todo desvirtuado. Monsalve salió inmediatamente a desmentir de que él fue a hablar de los temas de los que están siendo expulsados y no de este personaje en particular. ¿Ya? Así que ya, eso de la operación de agente de inteligencia de Venezuela salió como primera cosa, dio harto que hablar, pero lo podemos descartar. Ajuste de cuentas por parte del crimen organizado. ¿Ya? Esa es la tesis que está adquiriendo más fuerza. Porque recordemos que en Chile está operando el Tren de Aragua, ¿ya? Y está manejando, incluso algunos dicen, hasta los jueces. Porque para algunos, este juez chileno que autorizó por un tema de derechos de los reos a que gente del Tren de Aragua pudiese tener visitas conyugales y pudiese tener llamadas, videollamadas, ¿ya? Y que cayó muy mal en el gobierno, en la fiscalía, en todos lados, ¿ya? Y el juez lo justificó diciendo que era parte de los derechos que tenían ellos como presos, ¿ya? Y da la sensación de que este Tren de Aragua vino a Chile, se instaló y maneja muchas cosas más allá de lo que nos podemos imaginar.
Claro.
O sea, que no solamente proxenetismo y droga y armas, ¿ya? Sino que realmente parece que está controlando incluso hasta jueces y gendarmes y otras cosas más, atrás de la amenaza, lo que sea. Y la tercera tesis era la del autosecuestro, ya de que este caballero, como era opositor al régimen de Maduro, este era una movida, una jugada, ¿no es cierto?, que estaban haciendo para comprometer al gobierno de Chile y de alguna manera obligar a tomar una posición, ya porque sabemos que en Venezuela vienen elecciones ahora. Y ya Maduro vetó a la candidata que tenía más posibilidades. ¿Te fijas? Entonces, y estamos asistiendo a lo mismo que estamos viendo en Rusia o en otros gobiernos autocráticos, en donde con una pantalla democrática de votaciones, ya estos autócratas se mantienen en el poder, ¿ya? Y dicen contar con el respaldo popular. A los Bukele, a los Putin, y Maduro. O sea, se está repitiendo mucho este modelo, ¿ya? Hoy hablando de este modelo, me enteré que Evo Morales va de nuevo a candidato. Y con todo el apoyo en Bolivia.
Tendrá todo el apoyo porque acuérdate que Evo Morales tiene serias disputas internas con el actual presidente, que era,
claro.
Era su delfín en su momento. El tipo Correa con Lenín Moreno, pero no tanto. O sea, Moreno se fue directo a la derecha, claro. Pero este señor no.
Digamos una cosa, mira, para terminar el comentario, digamos que algo bueno de todo esto, ¿ya? Yo creo que la Policía de Investigaciones, ¿eh? Ya actuó con celeridad, porque estamos hablando de 9 días. Si tú me preguntas a mí, yo desde el primer día supe que no lo iban a encontrar vivo, porque era un secuestro y por las características que mostraban ahí, cómo se lo llevaron incluso casi desnudo, ya no pidieron rescate, hubieran pedido rescate inmediatamente. Entonces no es que sea muy viaracho, parece que si no pedían rescate se lo llevaron casi en nu, era porque le iban a aplicar la ley de Lampa, ¿no? ¿Te fijas? Ya, que sería lo que yo me imagino, por lo que he leído. ¿Ya? Pero igual yo encuentro que la policía de investigaciones haya tenido la pista, han encontrado el auto rápidamente, hayan llegado hasta la toma, lo hayan encontrado porque ya está bajo cemento, o sea, ya está oleo sacramentado, ¿ya? Y tienen un detenido y creo que hay dos sospechosos más por ahí que andan rondando y fueron cuatro los que lo secuestraron. ¿Ya? Entonces yo creo que habla bien del trabajo de investigación, pero que estamos en deuda porque estamos investigando ante hechos consumados. ¿Ya? Y no previniendo que esto suceda.
A eso me quería.
Y yo creo que Chile no es un país para esto. O sea,
yo eso me quería, a eso me quería referir. Tienen a un sospechoso detenido, un menor de 17 años, digo. Evidentemente, él no es el único involucrado. Hay mucha más gente involucrada y lo que tú mencionaste, los alcances de grupos mafiosos como ese que mencionaste, pueden ser importantes. También puede ser que sea otro grupo, vaya uno a saber, son cosas que ya están actuando acá en Chile, lamentablemente. Las primeras noticias que venían de que había sido un secuestro de parte de las fuerzas maduristas, llamémosle,
madurista,
y que se lo estaban llevando en Caracas, incluso llegó este tipo, que te voy a mencionar ahora, a afirmar que según informaciones que él tenía, había aterrizado hace una hora en Caracas, es el encargado de seguridad del gobierno del llamado por algunos presidentes Juan Guaidó, que, o sea, yo ya me río porque era cada personaje los que habían ahí. ¿Te acuerdas? Tú eras embajador que había aquí en Chile.
Guaraquina.
Eso. Sí. Bueno, este señor que estaba en Miami, según él, tenía informaciones, inteligencia, y esto provocó que muchos políticos se metieran, se subieran al carro y empezaran a hablar de lo que estaba pasando acá, que el ejército Maduro actuaba libremente, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente esa tesis lo dice la tercera, o sea, que la tercera lo diga es ya algo fuerte. Se está bajando la tesis del secuestro político y está subiendo la tesis del narcotráfico y probablemente este señor estaba metido también en asuntos propios del Tren de Aragua y es un ajunte de cuentas de delincuentes.
Eso es lo que está
lo
diciendo.
Que no quita, como tú dijiste, Jorge, que esas cosas pasen en Chile. Y ahí está, tú también dijiste algo a lo que nos tenemos que referir. ¿Dónde está la inteligencia en Chile?
Exactamente.
Y eso es algo que se viene adoleciendo desde Lenin Guardia, se llamaba, el de la ANI.
Lenin Guardia.
¿Te suena o no? Pucha, en los primeros gobiernos de la democracia.
Con Elwin, en la época.
Con Elwin o con Frey. Estuvo Lenin Guardia, estuvo Marcelo Chilling. Ahí.
Eso me acordaba, Marcelo Chilling y la oficina.
Y la oficina.
Y ahí hubo escándalo, ¿te acuerdas?
Ahí hubo escándalo cuando en ese tiempo se estaban persiguiendo a guerrilleros descolgados del Frente Patriótico.
Del Frente Patriótico, claro.
Bueno, desde esa época que Chile no tiene inteligencia. ¿Y por qué es importante la inteligencia, Jorge? La búsqueda de inteligencia y la contrainteligencia.
Claro.
Que supiera, que se adelantara, quiénes son los movimientos que están actuando dentro del país. Es lo que está pasando en Europa. Tú me lo mencionaste en la pausa comercial. Lo que está pasando en Europa hoy día en la guerra entre Rusia y Ucrania y qué papel está cumpliendo Alemania. ¿Lo puedes explicar, por favor?
No, porque nos encontramos con la noticia de que han habido varias, digamos que Ucrania después de su fracasada ofensiva ya ha perdido terreno ya, en la región del Donetsk donde los rusos están recuperando. Lo están recuperando a un costo enorme, ¿eh? Dicen que son 10 hombres a uno. O sea que por cada metro de tierra que Rusia recupera mueren 10 soldados. ¿Ya? Pero al señor Putin parece que eso no le preocupa. Bueno, Rusia tiene una población más o menos grande.
En la patria.
Claro, bueno, la cosa es que Zelensky ya insiste que en un accidente de que mientras no tenga una protección aérea, ya no puede equiparar al poderío ruso. Y entonces le pide a Alemania ya el uso de unos misiles, ya que Alemania no quiere entregar, ya por motivos estratégicos, tácticos. ¿Sabes por qué no lo quiere entregar? Por algo muy sencillo. Ponte tú que esos misiles fallen, caen en el territorio ruso, los rusos lo agarran, lo desarman y saben al tiro la tecnología. Y la reproducen. ¿Te fijas la copia?
¿Y son de fabricación alemana?
Son de fabricación alemana. Y lo que pasa es que son poderosísimos. ¿Te fijas? Porque pueden destruir búnkeres, etcétera. Y son muy inteligentes, o sea, esta arma inteligente. ¿Ya? La cosa es que el escándalo en Alemania fue que aparecieron unos audios por ahí, ya, de un par de generales de la aviación alemana hablando por teléfono, y no por una línea segura. Es como que yo te llamo a tu casa nomás, o a tu celular, y se ponen a conversar acerca de que sí van a ir estos misiles a Ucrania, todavía no, pero que ya estaría la orden, ya, para enviar estos misiles a Ucrania y así equiparar a la guerra. Con lo cual involucra totalmente al gobierno de Alemania en la guerra contra Rusia. ¿Te fijas? ¿Ya? Y salió el primer ministro alemán a desmentirlo todo, ¿ya? Y a pedir penas del infierno para hacer una investigación a los responsables de esta filtración, ¿ya? Y al mismo tiempo están voces diciendo que falló la inteligencia y que esto es una es obra de Putin y la inteligencia rusa, que le pusieron un palito a los alemanes para que lo pisaran y de esa manera provocar, ¿no es cierto?, que ahora sí Alemania no le entregue los misiles a Ucrania, que los necesita tanto. ¿Te fijas? Y que esa sería la jugada, ¿ya? Y ese es el tema. Y quiero agregar algo más, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este tema de los misiles y lo que le está pasando a Alemania y esta filtración? Porque hubo una reunión en Bruselas donde Macron, ¿ya?, llamó a todos los países de la OTAN, ¿ya?, a ponerse las pilas e incluso mandar tropas a Ucrania para evitar el colapso, ¿ya?, para evitar la derrota de Ucrania, ¿ya?, y evitar la expansión rusa. O sea, el miedo a Putin es grande. Y ahí Alemania se bajó. No solo Alemania, varios dijeron, no vamos a mandar tropas, esta guerra no puede expandirse. Incluso por ahí...
Porque eso es extremo lo que está viendo Macron.
Lo de Macron de mandar tropas francesas es meter a un país de la OTAN en la guerra.
Exacto.
Y por el pacto de la OTAN tendrían que entrar todos.
Exacto.
Entonces sería una guerra europea. Todos contra Rusia. Porque acuérdate que ahora entró hasta Suecia la OTAN ahora. No, Finlandia, Suecia. Finlandia.
¿Pero ya están activos? Acuérdate que había una oposición de Turquía.
Y de Hungría. Pero sí. El Parlamento turco y el Parlamento húngaro ya dieron el vamos y hace como 2 semanas atrás Suecia ya es parte del OTAN.
Okay.
Ya incluso lo celebraron mucho porque yo no tenía idea, mira el detalle. Suecia, aparte de ser el principal productor de hierro, no solo de Europa, sino del mundo, ya tiene una gran empresa armamentística. ¿Tú te acuerdas de los aviones, los Saab?
Saab, claro que
claro,
sí.
Claro, pero yo no sabía que era tan sofisticado. O sea, drones, aviones, o sea, es la tercera industria de armas más grande de Europa, los suecos.
¿Después de cuál?
De Alemania. Alemania y Francia. ¿Ah?
¿Y bajo la Gran Bretaña?
A mí me sorprendió también. Pero debe ser por el tema de, no sé, pues de la tecnología. Porque yo también siempre...
De hecho, me sorprendió Alemania.
Yo siempre pongo a los británicos en primera línea porque son los cancerberos. Ya, pero me sorprendió. Ya. Pero de todas maneras, eso ¿de qué te habla? De que en vez de amilanarse el señor Putin, parece que la inteligencia rusa es más inteligente y ahí está socavando, ¿no es cierto?, las bases mismas de la OTAN. Y como está justo la elección ahora y viene, ¿no es cierto? Yo no creo que salga Biden de nuevo, que sigue cayéndose, equivocándose y mostrando lo senil que está, ¿ya? Y tenemos a un Trump que, tal vez Trump, no sé, a lo mejor Trump se sienta a conversar con Putin, se estrecha la mano y se arregla todo.
Bueno, acuérdate tú que una de las primeras cosas que hizo Donald Trump fue reunirse con el de Kim Jong-un.
Ah, claro, pues de Corea del Norte, claro. Porque claro. Te digo que así como yo me gusta ver las noticias europeas, ya los últimos comentarios eran bastante así como deprimentes, de que un personero no sé qué país fue que dijo que Europa tenía que prepararse para una guerra.
Bueno, vienen anunciándolo hace tiempo. Cuando partió esto, me acuerdo que lo conversamos en esta mesa, algún comentario de alguien que decía que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y que se ha frenado justamente porque la OTAN ha puesto paños fríos en sus intenciones de algunos de entrar en esta guerra.
De entrar de lleno, claro.
Ahora, lo que está mencionando Jorge, hay varias cositas que me gustaría comentarlas. Putin es un ex jerarca de la KGB.
Y un KGB, claro.
O sea, y sabemos lo que fue la KGB en la Guerra Fría. Entonces, él tiene todas las de ganar en cuanto al uso y abuso de la inteligencia y la contrainteligencia en Europa, o sea. A él no le cuentan cuentos, no, por un lado.
Claro.
Por otro lado, está lo que mencionaste tú de Estados Unidos, que Biden, efectivamente, yo creo que el gran error del Partido Demócrata ha sido insistir en la reelección de Joe Biden.
Tiene 81 años, pero está senil.
Pero está mal, o sea, mira, puede ser un poco mayor que Trump, o pongámoslo de otra forma, Trump es un poco menor, pero se ve mucho más activo de lo que se ve Biden. Puede gustarte o no gustarte Trump, pero estamos hablando de otro asunto. Se ve mucho más activo, se ejerce otro liderazgo y ese representa ese eslogan que tiene, hagamos Estados Unidos grande de nuevo. América, dice el yankee. Mm. Pero te quería mencionar ahí que Biden mismo, la administración Biden ha tenido un vuelco en otro asunto, que es en lo que está ocurriendo en Gaza.
Sí.
Ayer, siempre se me olvida el nombre de la señora, escuché a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, exigiendo el alto al fuego en Gaza, algo que Estados Unidos había omitido en toda esta semana de que lleva la ocupación y el ataque a Gaza por parte de las fuerzas israelitas. Ayer estaba viendo que hay un intento de mediación en Egipto, donde quieren reunir a Israel y Hamas a negociar un alto al fuego, con la intermediación, evidentemente, de Egipto y también de Estados Unidos. Jamás se ha mostrado dispuesto. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto. Israel, evidentemente, no. ¿Cuáles son las exigencias jamás? Que termine el bloqueo y que salgan las tropas israelitas de la franja. Evidentemente, también, Israel no quiere hacer eso. Pero por lo menos hay algún atisbo de mediación en la zona y lo más importante, creo yo, Jorge, el cambio de actitud de Estados Unidos frente al hecho. Hasta hace poco apoyaba férreamente a Netanyahu y ahora ya vemos que está dando un giro.
La última noticia que yo vi de Gaza hace un día, dos días atrás, ya, de ataque indiscriminado a la población civil. Sí. Ya, ahora es verdad que los de Hamas ocupan a los civiles como escudo humano. Eso no hay ninguna duda. Ya, pero eso no justifica que Israel bombardee esos escudos humanos. O sea, bueno, la guerra es la guerra. ¿Ya? Y yo te puedo decir que, como están apurados con esto de la tregua, ¿ya? Y Israel puso una condición, ¿sí? Que Hamas entregue todos los y que debe prueba de vida de todos los que tiene todavía cautivos. Y ahí se hace tregua. ¿Ya? Y como eso no va a ser así, no creo, porque si se entrega a todos los cautivos, Hamas no tiene moneda con qué negociar, pues se queda sin muñeca. ¿Ya? Los días que falten para la tregua, los días que queden estos días de guerra, recuérdate que va a haber un recrudecimiento brutal, porque a Israel le quedan días nomás para cumplir sus objetivos. Y la idea es dejar lo más apaleado posible al enemigo antes que llegue la tregua. Porque cualquier tregua para Israel significa que jamás tiene tiempo para reorganizarse y fortalecerse. O sea, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la doctrina militar israelí, ¿ya? De que la guerra, toda guerra de Israel es una guerra por la supervivencia. ¿Te fijas? Así lo ven ellos.
Sí, claramente.
Claro, así que... Pero ojalá, bueno, yo te digo, ¿cuántos muertos lleva en Ucrania? El otro día Zelensky reconoció 30.000. ¿Ya? Las fuentes británicas dicen que son más, son como 40.000.
Los ucranianos fallecidos.
De ucranianos fallecidos en la guerra, claro, de estos dos años de guerra, que empieza el tercer año. ¿Ya? En Gaza, ¿cuántos van fallecidos en estos
No tengo la cifra, Jorge.
¿Ya? ¿De Gaza a ti?
No sé.
¿No la tienes? Mira, por ahí la tenía. Pero yo creo que andamos por ahí también. O sea, o más tal vez.
No, si esta ofensiva israelita ha sido masiva.
Claro, o sea, estamos hablando de... Son miles y miles los muertos. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas cuando...
Hasta el momento dicen 30.228 muertos.
¿Viste? Claro, sí, esas son cifras parecidas. ¿Te acuerdas, Luis Miguel, cuando éramos jóvenes y cayó el muro y terminó la Guerra Fría en Malta ahí con Gorbachev, con George Bush, el padre, ¿te acuerdas? Dándose la mano. ¿Ya? ¿No imaginamos que el mundo iba a ser mejor?
No sé, yo no.
Yo en ese minuto fui uno de los ingenuos que dije, sí, vamos al mundo global y va a ser mucho mejor. Y cuando, como profesor que era, se los mostraba a nueve alumnos. Donde hay negocio, donde hay comercio, no hay guerra porque nos necesitamos mutuamente. Mira cómo estamos hoy día. A puertas de la Tercera Guerra Mundial, que bueno, nosotros como chilenos la vemos de lejos, ¿eh? Pero yo tenía la gana de conocer París, ¿qué querés que te diga?
Yo me acuerdo, sí, ahí... Año 99-2000, un profesor de la universidad, uh-huh, Agustín Toro Dávila, dijo: las guerras del futuro van a ser por el agua. Y no se ha equivocado. Oye, Jorge, a propósito de Rusia,
¿sí?
Putin, ya, es otro personaje que también se las trae, y con todo lo hábil que puede ser, también es un canalla,
es un tipo de temer.
Maquiavélico, absolutamente. Y él está involucrado, bueno, él y su gobierno, aún él no llega directamente a él, pero sí a su gobierno, con la muerte de uno de los más importantes opositores a su gobierno. No me acuerdo cómo se llamaba el señor que asesinaron.
Navalny.
Que, digamos, oficialmente falleció en desconocidas circunstancias al interior de una cárcel. ¿Qué estaba haciendo en la cárcel este señor? Cometió el gran delito de manifestarse y liderar un grupo en contra del gobierno de Putin. A este tipo lo intentaron envenenar, ¿se acuerdan? Hace unos años lo intentaron envenenar en un avión, tuvo que ser tratado en el exterior, y una vez que se recuperó, volvió a Rusia, volvió a liderar las huestes opositoras a Vladimir Putin, fue encarcelado por ese delito que cometió él, y sospechosamente fallece en la cárcel. Nadie sabe por qué, ni cómo, ni de qué. Estuvo 8 días su cuerpo sin ser entregado a la familia, hasta que finalmente pudo ser entregado para ser sepultado como todo ser humano, digamos. Y esto le ha abierto un flanco muy importante, más que todo nacional, un flanco internacional a Vladimir Putin, Jorge.
Sí, mira, mientras te escuchaba, estaba buscando el nombre de Vladimir, parece que era Vladimir Navalny. Ya, y tenía aquí unas noticias que mostraban los funerales. Ya, fue, digamos, el opositor más grande que tenía Putin, pero, digamos, si Rusia nunca ha sido una democracia. O sea, cuando uno reza la historia de Rusia, ya los zares durante muchos siglos, ¿ya? Después los soviéticos, porque no hablemos de los comunistas, porque el Partido Comunista eran los soviéticos los que mandaban ahí, ¿te fijas? Y con todas las tergiversaciones, ¿no es cierto? El leninismo, el estalinismo, etcétera, ¿ya? Y después de eso cae la Unión Soviética, viene esta como primavera de Rusia. ¿Y quién gobernaba? ¿Te acuerdas el caballero este que le gustaba mucho el alcohol?
Yeltsin.
Boris Yeltsin, ¿ya? Pero el que gobernaba realmente no era Yeltsin, era su jefe de seguridad. Y ese hombre era Vladimir Putin, ¿ya? Y Putin gobierna Rusia desde el 2002, o sea, 20 años ya. Más de 20 años. ¿Te fijas? Y se va a quedar por otro año más, ¿ya? Porque va a salir reelecto. Ahora estoy viendo los candidatos, no, ninguno le hace el peso. Incluso los mismos candidatos dicen que bueno que gane Putin de nuevo. Mira, o sea, qué elección más entretenida. Que tus propios candidatos, de opositores te apoyen.
Claro.
¿Te fijas? Y la única que podía hacer un poco de sombra quedó fuera de la ley, ¿ya? Así que no puede postular. Y el caso de Navalny fue lo mismo. Él tuvo el coraje de decir, hasta aquí no va, tenemos que reclamar contra esta injusticia, ¿ya? ¿Y qué le hacen? Lo persiguen, lo envenenan, lo involucran, lo meten preso. A mí nunca me quedó claro preso por qué, por ser opositor.
Sí.
Solo por eso, por no estar de acuerdo contigo. ¿Te fijas? Y al final muere en extrañas circunstancias. Muere en extrañas circunstancias, ¿no es cierto? Que por ahí escuché a un analista que decía, no, ¿cómo es posible que piensen de que esto le favorece al gobierno de Putin, que el fallecimiento de Navalny? ¿Ya? Pero es que a lo mejor esta es una señal, ¿no? La misma señal que Putin ahora en todas estas discusiones, él manda señales, ¿ya? Como queriendo decir, no se metan conmigo, pues yo puedo hacerme cargo de ti donde sea.
Así es.
Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas, ministro, que había sido alcalde de Londres, este chascón, el británico? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama?
Boris algo.
Era muy simpático, ¿sí? Era muy, muy divertido. Ya, cuando partió esto de la guerra de Ucrania, él un comentario hizo y Putin dijo, nunca te olvides que mis misiles pueden llegar hasta Londres. O sea, eso no es una amenaza.
Bueno, 18:58, Pablo Bueno te manda a decir, dile al George que yo le muestro París y que no se malinterprete. Jaime Reyes dice, en el caso Ojeda, deja en evidencia la estupidez de la clase política chilena. Nos vamos a la segunda y última pausa. Ajá. Gracias al aporte de la esquina del cerro, en Ernesto Pinto Lagarrigue 375, tenemos libre para pizzas y sushi. Vaya a darse una vuelta al barrio Bellavista. La esquina del cerro la van a estar esperando nuestros amigos en Ernesto Pinto Lagarrigue 375. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con historias sin restricciones. Y somos el programa más antiguo de la radiofonía digital chilena. Vamos y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, octava. ¿Dónde estamos? ¿Allá o ahí?
Ahí estamos.
Ahí. Estamos en la octava, dando inicio a la octava temporada de Sin Restricciones. Partimos el año 2017, en enero del 2017. Somos el programa más antiguo, más longevo, el programa, no nosotros, de la radiofonía digital chilena. Yo habría dicho radiotelefonía, cacha que soy incurto. Claro. Oye, Jorge, estamos gracias a los amigos de La Esquina del Cerro, en Ernesto Pinto Lagarrigue 375, en la comuna Recoleta, en el barrio de Bellavista. Ahí están los amigos de La Esquina del Cerro. Su Instagram es tal cual, La Esquina del Cerro, todo junto, sin guión bajo, guión medio, nada. La Esquina del Cerro. Lo pueden encontrar en Instagram, ahí también está la carta que tienen nuestros amigos. Es tenedor libre para sushi y también para pizzas. El horario de las 12 a 21 horas de martes a domingo. El lunes está cerrado por descanso. Y también hay delivery, ahí está en esa página que les di, está el WhatsApp donde pueden hacer los pedidos para que se lo vayan a dejar directamente a la casa. Gracias a los amigos de La Esquina del Cerro. Vamos, Jorge, entonces a dar inicio al primer capítulo del subbloque o del bloque que tenemos, que se llama, ¿cómo se llama?
Historias
sin restricciones.
¡Qué originales somos! Oye, no, nos costó casi 7 temporadas llegar al nombre preciso.
Está costando más que el logo. Claro. Oye, si alguien tiene alguna ayuda, que nos pueda ayudar con algún loguito para Sin Restricciones, se lo agradeceríamos muchísimo. Sería una gran ayuda. Sí, vamos, ya, George, vamos. ¿De qué vamos a hablar entonces primer bloque?
Para este año, historias sin restricciones, tenemos unas historias macanudas. Este año, todas las semanas vamos a contar...
¿Historias qué dijiste?
Historias macanudas.
¡Macanudas!
Que es la expresión de mi papá.
¡El descuello!
El descuello, qué macanudo.
José Ignacio.
Claro, porque, bueno, como tenemos un amigo común, ¿no es cierto?, que siempre me hace broma, me dice que nos repetimos, repetimos los cuentos, la historia.
Mentira, no es así.
Nunca, estamos empezando la octava temporada, amigos míos, y nunca en todas estas temporadas hemos repetido una historia. Lo que pasa es que las historias se conectan, ¿sí? Hay conexiones, ¿no es cierto?
Y tampoco la historia es cíclica. Y, Miguel, la historia no es cíclica.
Claro, echa de menos, y bueno, ahí ya va a llegar Miguel la... Pero hablando de ciclo, vamos a empezar este ciclo de historias sin restricciones con una muy bonita. Fíjate que el mes pasado, en febrero, se cumplieron 70 años de un descubrimiento acá en Chile, acá cerquita, acá en el cerro más alto, ya de la región metropolitana, ¿ya?, que se llama Cerro El Plomo. Los españoles le pusieron así en la época de conquista y colonia, ya, porque ellos andaban buscando oro y plata. ¿Ya? Y el cerro nunca encontraron vetas ni de oro ni de plata, entonces se quedó como el Cerro El Plomo. O sea, no vale nada. Sin embargo, es el cerro más alto de la región metropolitana, ¿ya? Y se ve perfectamente, o sea, domina. ¿Ya? Y tiene, mira, por aquí tú.
Me río los pobres españoles, ¿no?, recorrieron todo el mundo.
Claro, llegan acá, claro, buscando oro. Bueno, el Cerro El Plomo tiene 5.424 metros de altura. ¿Ya? Y usted me va a creer que hace 70 años atrás, en febrero de 1954, ¿ya?, unos buscadores de vetas de plata, ¿ya?, andaban tres amigos buscando una veta ahí de alguna mina de plata, ¿ya?, se encontraron, ¿ya?, con unos objetos, unas llamitas así, que eran de aleación de oro y plata, ¿ya?, pero que no tenían nada que hacer ahí, a 5.000 metros de altura. Encuentran estas llamitas, ¿ya?, y uno de ellos sigue investigando y encuentra una laja, la levanta, y encuentra un niño que está ahí, como si lo hubieran enterrado ayer. Un niño, está perfecto. Y durmiendo está abrazadito, tapándose su carita, con su ropita, su chalcito, ¿ya?, con sus pelos bien peinados, sus trencitas, te pega, ¿ya?, y está durmiendo, literalmente durmiendo. Fue la primera impresión que tuvieron estos perquineros que andaban buscando, estos buscadores de tesoro, le pusieron ahí en un reportaje National de Nat Geo, ¿ya? Pero no eran buscadores de tesoro, andaban buscando vetas, ¿ya? ¿Te fijas? ¿Ya? Resulta que decidieron bajar entonces el cerro, ¿ya?, y buscar a alguien que les diera un indicio, una noción de cuánto costaba lo que habían encontrado, un valor, ¿no? ¿Te fijas? Así que dejaron la momia donde ellos llamaron momia. La dejaron ahí
de inmediato identificaron que era una momia.
Claro, porque estaba en un cuerpo perfectamente congelado. Ajá. ¿Ya? Es porque básicamente estaba congelado. ¿Te fijas? ¿Ya? Y bajaron con los otros artefactos, que eran estas llamitas de Auquénedos, dice ahí. ¿Ya? Eran unas llamitas de este aleazón de oro y plata. ¿Ya? Y fueron al Museo Histórico Nacional de la Quinta Normal a consultar el hallazgo que habían hecho. ¿Te fijas? Y ahí se encontraron, acá tengo los nombres, eran don Guillermo Chacón, ¿ya?, don Luis Gerardo Ríos y su sobrino Jaime Ríos. Luis Gerardo Ríos es el descubridor de este niño, que yo no voy a llamar niño, ya, porque la palabra momia suena como tan deshumanizante, pero bueno, ya, este niño. Y se encontraron nada menos, ¿ya?, que con doña Grete Mostny, ¿ya?, una famosísima arqueóloga austríaca de origen judío, que huyendo de los nazis, adivina dónde llegó, a Chile. Llegó a Chile y ya estaba su hermano acá, ya, y fue contratada inmediatamente por el Museo Histórico Natural.
¿Cuál era su profesión?
Era arqueóloga.
Arqueóloga.
Claro, de hecho, su especialidad era el Antiguo Egipto. Estuvo en el Valle de los Reyes, en la tumba de Tutankamón. O sea, ella fue, era una cosa. De hecho, te voy a contar una anécdota que no me la voy a guardar. Yo la conocí porque fue mi profesora de arte antiguo.
Cuando estudiaste
arte
teoría.
Histórico, en teoría e historia del arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile.
Sepan ustedes que este señor estudió un año teoría e historia del arte en la Universidad de Chile.
Claro, ahí me entré.
Aburrida la cuestión, sí, pero no, mira, nunca entendí lo que estudió.
Yo tampoco, por eso que después me cambié historia, pues, ¿eh?, te fijas, pero ahora con los años y con la madurez me doy cuenta que tuve profesores espectaculares y uno de estos profesores era nada menos que doña Grete Mostny.
Muy, muy, muy.
Y ella espectacular, o sea, ¿qué crees que te diga? Bueno, ella era la que estaba a cargo ya del Departamento de Antropología del Museo Histórico, porque ella no era directora, el director era Humberto Fuenzalida, pero él no estaba el caballero, andaba en una comisión, y le tocó a ella recibir entonces a estos aventureros, ya que lo que querían saber ellos era cuánto costaba lo que habían encontrado. O sea, negocio.
Año 54.
1954, claro, o sea, esto no era gratis, pero no era por la patria. Entonces, Grete Mornin inmediatamente se dio cuenta que el descubrimiento era espectacular. La momia, como me parece un minuto, más austral de Sudamérica, de América.
Hasta ese momento.
Hasta ese momento. Tengo entendido que sigue manteniendo eso.
Pero no hay
porque
una...
porque han encontrado en Argentina ahora últimamente.
Jorge, pero no hay unos hallazgos que han hecho y que son muy importantes por la zona de Osorno, la costa.
Ah, pero esa no... pero si
¿no han encontrado
momias? Es un enterramiento, no una momia.
Ah, okay.
O sea, no, ya en vamos seguro cuando la palabra momia, porque es la más común, pero en realidad tiene otro nombre.
Algún día voy a explicar entonces eso de la momia más austral.
Bueno, aquí yo por lo que encontré sigue teniendo ese... Entonces, Grete Mornin, ya, conversa con ellos, les da un precio, ya, a ellos no les gustó el precio y dijeron, ah, lo vamos a vender al extranjero entonces. Y se fueron. Entonces, Grete Mornin ubicó a don Humberto y ahí le dijo, esto hay que comprarlo sí o sí. ¿Ya? Es un patrimonio para Chile. ¿Te fijas? Y bueno, le cuento que llegaron a acuerdo, pues, ya, le pagaron, pues aquí tengo el valor, ya, el valor que le dieron fueron 45 mil pesos de la época, lo que equivaldría hoy día a 2,5 millones de pesos.
Nada.
Ya, por la momia y todo el ajuar que encontraron, porque no estaba solita la momia, o sea, la ropita, los auquenios de oro y plata, te fijas que encontraron, habían plumas también de parina, o sea, de flamenco austral, te fijas, ya, y todo el aparataje, ¿ya? Entonces, este caballero, ya, don Gerardo, ya, cuando ya llegaron al acuerdo de las lucas y todo, el 8 de marzo, ya, bajó la momia, fue, subió a los 5.000 metros de nuevo y la trajo. Se la trajo en un canastito y la trajo al museo, ya, gracias a la viveza de Grete Mornin. Te fijas, ella tomó la momia y tengo por ahí una foto que encontré por ahí, ya, en donde
voy a ser interesante, la publicaba, ¿eh?
está la, mira, se me olvidó mandársela a Juanito, pues se me fue, ya, así que cuando publiquemos el artículo subimos la foto ahí, la vamos
por
a
qué va a publicar el artículo, cómo es eso.
No, porque vamos a retomar ahora Historias sin Restricciones, vamos semana a semana a escribirla para que nuestros amigos puedan leerla. Y también vamos a subirlo a Instagram para que nos busquen ahí.
Muy bien,
Hoy en Instagram voy a subir la foto, ¿ya? Para que sean todos felices.
Ya, perfecto. ¿Ya? Así que, compromiso.
Compromiso. Bueno, esa es la historia, digamos, del descubrimiento y la compra. ¿Ya? Y cómo llegó al Museo Histórico de Historia Natural de la Quinta Normal, que todavía la custodia, la tiene. Pero si usted va a ver la momia, don Luis Miguel, no va a ver la momia de verdad, la real. Porque en los años 90, ¿ya?, por recomendaciones de la UNESCO, ¿ya?, el gobierno de Chile decidió devolver, ¿ya?, a su estado, digamos, digamos preservar, pero no a la vista de todos, ¿ya?, los restos humanos, ¿ya?, en todos los museos de Chile. Por eso que si usted va a San Pedro de Atacama, ya no hay momias de la cultura San Pedro, ya no están exhibidas, están guardadas. ¿Te fijas? Y en este caso el niño del Cerro del Plomo se encuentra bajo custodia en una cámara en frío, ya, para mantenerla congelada, ¿te fijas? Porque si llegara a descongelar, se descompondría, ¿te fijas? Y la perdemos, ya. Entonces está en una cámara especial, queda criogenizada, ¿te fijas? ¿Ya? Y solo puede ser observada por los estudiosos. Pero hay una copia, se hizo en los años 90, se hicieron tomografías y todo para hacer una copia exacta, y esa es la que uno ve en el museo cuando va actualmente.
¿Y qué se sabe del niño? ¿Qué andaba haciendo a 5.000
metros?
Bueno,
le voy a contar brevemente...
¿Cómo llegó a 5.000 metros?
Es que le voy a contar la historia brevemente. Esta historia partió hace 500 años. Esa es la antigüedad del niño. Le vamos a llamar el niño.
Hace 500 años ahora.
Hace 500 años, o sea, en el siglo XV, hubo una ceremonia que se llama Capascocha.
¿Ya? ¿Siglo XV? Que estamos en el siglo XXI, siglo XVI.
No, porque estamos hablando de 500 años, 1954, cuando se descubrió.
1954. Ah, o sea, ahora va a tener casi 600 años.
Tiene más de 500 años, pues, claro, 550 y algo.
O sea, 1400 y tanto.
Claro, fue claro, en el pleno siglo XV, cuando don Huayna Cápac era el Zapa Inca del imperio, ya se hizo una gran ceremonia llamada Capascocha, ya, una ceremonia que era anual, se hacía entre abril y julio. Y era una ceremonia para que los dioses Viracocha e Inti, ¿no es cierto?, el sol, ya estuvieran en buenas, ¿no es cierto?, con la productividad agrícola. Eran ceremonias agrícolas, ¿te fijas? Y para eso, ¿qué hacían? Se mandaban jóvenes de ambos sexos, pero los más bellos, los más hermosos, los más inteligentes, los más valientes, los más ágiles, los mejores de cada aldea. Y eran enviadas a Cusco. ¿Te fijas? De las distintas partes del Tahuantinsuyo, las cuatro partes del Imperio Inca. ¿Te fijas? En este caso, del Collasuyo fue seleccionado este joven.
¿Este niño?
Este niño. Porque se calcula que tenía entre 8 y 9 años de edad. Ya, al principio se pensaba que era más, que tenía 12, no. Entre 8 y 9 años. ¿Ya? Y este niño fue seleccionado por eso. ¿Ya? Para que fuera una ofrenda al dios Sol. Así que lo mandaron a Cusco. Con otros niños de todo el imperio. ¿Ya? Donde en una gran ceremonia en la plaza ahí del Sol, conocieron al Zapa Inca, ¿ya? Fueron bendecidos y adorados como ofrendas a los dioses. Porque ellos iban a ser los mensajeros del imperio con los dioses. Después de todas estas ceremonias, donde eran tratados como verdaderos objetos sacros en vida, ¿ya? Y fueron instruidos y educados, ¿ya? Y vestidos con las mejores ropas, alimentados con los mejores manjares, ¿ya? Fueron devueltos a sus zonas de origen para ser ofrendados al dios. Entonces el niño vuelve, ¿ya? Con todos sus ropajes, con estos objetos de oro, ¿ya? Y los sacerdotes, ¿ya? De aquí del Valle del Mapocho, ¿ya? Iniciaron el ascenso con el niño hasta los 5.200 metros más o menos, te fijas, de altura. Y se calcula que esto fue entre abril y julio. O sea, que ponte tú que fue en julio, o sea, ya estaba en pleno invierno.
Claro, ya era época de nieve.
De hecho, te cuento una anécdota del niño, o sea, de los estudios médicos que le han hecho. Las patitas del niño estaban hinchadas. O sea,
congeladas.
No por el frío, sino por la caminata. O sea, cuántos kilómetros se pegaron desde lo que era Santiago precolombino. ¿Ya? Porque cuando llegó Perú al día ya había un pueblo incaico.
Sí, claro.
¿Te fijas?
Claro.
¿Ya? Pero no enteramos ahora, en Santiago incaico. ¿Ya? ¿Te fijas? De aquí lo llevaron al cerro. ¿Te fijas?
No le pegue la...
A la mesa. Es que me emociona la historia. Es que estoy viendo al niñito ahí, ya que lo llevan caminando y en toda una ceremonia con los sacerdotes y con los curacas y con los gobernadores, ¿te fijas? Y la gente del pueblo a los 5.000 metros. Y una vez en el lugar... Entonces el niño lo han llevado masticando hojas de coca para que aguante y resista. Y una vez allá, lo han embriagado con chicha. El niño consciente de que él se va a comunicar con Inti. Lo va a ver. Y le va a decir lo bien que es el imperio incástico. Lo bien que lo trataron y que Inti sea bueno con ellos. ¿Te fijas? Es el mensajero con los dioses. Va a ser un mensajero a los dioses. ¿Te fijas? Ya, los dioses del cielo, el sol. ¿Ya? El niño entonces embriagado es depositado en este cubículo que ha sido excavado en el suelo helado y colocado lajas de piedra para dejarlo en forma hermética, ¿ya? Y ataviado con plumas de flamenco, con lana de vicuña, te fijas, con sus trencitas. Pese a eso, mira los detalles, tenía piojitos. ¿Ya? Se conservaron los piojitos ahí congelados, ¿te fijas? ¿Ya? Y su última comida también. Incluso dan a entender de que parece que el niño, antes de ser colocado en la fosa, ya regurgitó algo de la comida, probablemente por la chicha, por el alcohol, ¿te fijas? Y como que trató de, y le quedó un poquito la comida ahí atravesada, ¿te fijas? La cosa es que el niño al final lo dejaron ahí y el niño se quedó dormido. Y no despertó nunca más. Un sueño de 500 años. El niño que murió feliz.
¿Cómo le quitaron la vida?
¿Ya? Murió por el frío y el congelado. Lo dejaron ahí, por eso lo embriagaron con chicha.
Ya,
y por eso le hicieron mascar la hoja de coca. El niño estaba dopado, embriagado. Entonces se quedó dormido. Entonces ahí lo acomodaron, dormidito, quedó ahí, se abrazando a sus piernas, ¿ya? Y probablemente falleció durante
la noche. O sea, fue una muerte no violenta.
Bueno, otros en otras partes del imperio incásico le daban un macanazo.
Es que yo pensaba eso, que
claro,
le habían hecho.
Claro, era medio más porfiado el macanazo y le rompían el cráneo. Acá no. O los cortaban con un tumi, que es un cuchillo de oro, le hacían la incisión. Hay una que fue sacrificada en otra parte del imperio que tenía la incisión por la espalda. O sea, probablemente llegó hasta el cerro y el sacerdote por detrás la apuñaló. Pero aquí este niño no, ¿te fijas? Se quedó dormido. Un sueño de 500 años hasta que estos aventureros ya llegaron en busca de fortuna y se encontraron con un niño dormido, ¿ya? Y que se quedó dormido feliz. ¿Por qué? Porque él iba a hablar con Inti. Y le iba a contar las maravillas del imperio. Y le iba a pedir a Inti que fuera bueno con ellos. Y que les dieran más cosecha, ¿ya? Y que no se olvidara de su pueblo. El pueblo del sol, ¿no? ¿Te fijas?
Uy, uy, uy. Lo que así son las creencias.
Bueno, así que... para terminarnos, para ir terminando esta historia. Ya, ¿te acuerdas cuando éramos niños? El libro que nuestro profesor jefe, don Oscar Lara, usaba para enseñarnos historia de Chile.
¿El de Walterio Millar?
¿Te acuerdas de Walterio Millar?
Sí.
Bueno, fue lo primero que se me vino a la mente cuando hice esta nota. Mm. ¿Ya? Porque estaba re chico y ahí en una de las páginas de este librito, ¿no es cierto?, que traía dibujitos, que esa era la gracia. Venía con muchas ilustraciones, salía justo la ilustración y contaba la historia de la momia del Cerro del Plomo. Porque todavía se ocupaba en esos años la expresión momia. Pero le quiero contar lo último. Y con esto
ya tenemos poco tiempo.
¿Sabe cómo se llama el niño?
No.
Bueno, resulta que los investigadores de chilenos, muy buenos, encontraron en una crónica de un visitador religioso que quería ver que el catolicismo se estaba implantando en la colonia de Chile, ¿no es cierto? ¿Ya? Don Rodrigo Hernández, visitador ahí del Santo Oficio, él dejó una nota indicando de que el último sacrificado por los incas en el reino de Chile, antes de la llegada de los españoles, había sido un niño enviado al Cusco llamado Cauripaxá. Y lo describe con las mismas ropas que encontraban al niño, po, don Luis.
¿Y así cómo supo él?
No, pues simplemente dejó anotado ahí que estos indígenas idólatras mandaron a este pobre niño al sacrificio.
O sea, pero él fue testigo, me refiero, él estaba
presente. No, él no fue testigo. Él después en unas crónicas dijo, el último que estos idólatras mandaron al sacrificio fue Cauripaxá.
Pero lo que te quiero preguntar, el tipo cuando llegó acá, investigó y ya había ocurrido el
sí, pues andaba investigando la idolatría de los indígenas que quedaban en Chile y por ahí le contaron, hace años atrás cuando yo era chico, mi abuela me contó que mandaron a los niños al cerro. ¿Y cómo se llama ese niño? Cauripaxá. Y por ahí don Guamán Poma de Ayala, otro cronista, señalaba de que un niño que habían enviado desde el Collasuyo, Chile, ya había, y lo describe con la ropa, ya había sido sacrificado en un cerro cerca de acá de la zona.
Oye, qué interesante.
Así no, Jorge, que el niño Cauripaxá es su nombre, ya 500 años, sigue durmiendo en el museo para que todos los chilenos lo sepan. Vayan a visitarlo, vayan a ver a este famoso niño del Cerro del Plomo. Juanito, historias sin restricciones. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias por Historias sin restricciones.
La historia es nuestra.
Y la hacen los pueblos. Oye, nos vamos entonces a gracias a La Esquina del Cerro. Vayan, muchachos, vayan a visitar a los amigos de La Esquina del Cerro. A Ernesto Pinto Lagarrigue, 375. Hay rico sushi, hay ricas pizzas, hay otro tipo de sándwich también, su buena cervecita. A esta hora aprovechemos los atardeceres del verano. La Esquina del Cerro, en Ernesto Pinto Lagarrigue, 375. Nos vamos. Este programa va a estar disponible en YouTube y en Spotify y en otras plataformas de podcast a contar ya de mañana o de pasado mañana quizás. Y nosotros nos vamos hasta el próximo lunes. El próximo lunes vamos a tener ya las noticias de quién ganó el Oscar. Recordemos que hay una documentalista chilena, Maite Alberti, que está participando con el documental La Memoria Infinita, que es la vida en los últimos años de Augusto Góngora con su enfermedad degenerativa. Y ella está participando como al mejor documental internacional. Así que el próximo lunes vamos a tener esa novedad en nuestro programa. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juanito, muchas gracias Jorge. Nos vemos hasta el próximo lunes. Chau, chau.